Se dio, ¿cómo anda usted, colega? Que no me quiera atender el teléfono, seguramente, algo estaré escondiendo. Darío Fernández, de Cholín La Olay, un medio tan conocida que si hay algo que tenemos es reciprocidad de diálogo. Así que me atiende lo más bien cuando lo llamo por casa y cuando usted al aire no quiere salir usted.
Hola Mario, buen día a toda la audiencia en Puerto Madryn. No, vos sabés que estos días... Vos sabrás bien el tema de los incendios.
La casa está en orden.
Los incendios, la verdad que no nos han dado tiempo. Trato de hacer a la mañana las prensas. Justo estaba en un medio cuando me llamaron ustedes. Estábamos haciendo una entrevista, pero no. Siempre me acuerdo, hay que acordarse siempre de la gente que dio aire en los tiempos más difíciles. Y vos, Mario, cuando el Estado provincial me perseguía, era uno de los pocos que me daba aire, así que eso lo valoro.
Y era uno de los que lo llamaba y le decía, ¿por qué le das tanta prensa? No te conviene, no te puede, porque te vas a tener problemas. Te juro. En ese gobierno me llamaron unos cuantos y decía, che, mirá, yo te sugeriría que no le dé micrófono. No te conviene, me decía.
Una amenaza para vos y para mí eran esas, ¿viste? Porque vos también te...
No, a mí me decía, no nos vamos a meter en tu programa, porque lo tuyo es prolijito, le das micrófono a todo el mundo, y todos hablan, buenos y malos, pero todos hablan. Yo no me inclinaba ni por un lado ni por otro, pero le daba micrófono a todo. Uno del orden local siempre le molestaba, y el otro del orden provincial también le molestaba. Depende para qué lado indicaba la nota, le molestaba más, ¿no? O molestaba más. Pero bueno, Bueno, algunos sí me sacaron del aire. Pero bueno, volvíamos por otra radio, así fuimos cíclicamente cambiando de radio. Pero bueno, en este caso no, nunca me han llamado para nada, por suerte, en los últimos 2 años, mirá. Porque es raro, ¿no? Pasaron 2 años y nadie más me llamó.
Sí, hay diferentes, me van cambiando los mecanismos de apriete, ¿viste?
Sí, pero a mí hasta ahora, tío, la verdad, lo único que me dicen es siempre que comparta la información de todos los... de toda la cuestión informativa, pero que también le dé la empatía de poder charlar con todos. Así como le doy la venia a los de enfrente, se la dé también al oficialismo, y todos están contentos en cuanto a esto de comunicar todo, por un lado y por el otro. O sea, que se sientan todos con la dualidad de poder comunicar y expresar lo que piensan. Y esto tiene que ver... Pero el gobierno anterior no lo entendía, ¿eh? El gobierno anterior no lo entendía.
No, pero igual eso va a ser hasta que le empiece a pegar. Cuando le empecé a pegar ya no brindan notas. Los tenés que agarrar de sorpresa, como yo ahora en los incendios, que iba en vivo y los agarraba de sorpresa y ya no se podían escapar. Pero si yo le decía, vamos a hacer una nota, no, porque no nos dejan, porque no podemos, porque...
No, pero bueno, lo que sí cambió un poco ahora es el metodismo de que para plantear una nota tenés que estar comunicando con secretario. Pero bueno, pero igualmente muchos funcionarios directamente me atienden y pero la verdad que está bastante bastante práctico todo dentro de, o por lo menos me atienden más rápido. Por ahí lo que cuesta, sí, como decís bien vos, el tema de la nota, porque por ahí ahora tienen un cronograma que tenés que hablar con la secretaria, pero bueno. Tengo que hablar un ratito nada más con vos, porque viste que se me postergaste la nota, entonces tengo que cambiar y ahora también tengo otra nota dentro de un ratito. Así que, Darío, para por lo menos aunque sea 5 o 10 minutos, quiero charlar contigo y contarnos la realidad de lo que se está viviendo en Cholina, lo que estás viviendo vos como colega ahí, la imperiosa necesidad de contarnos tus recorridos. Realmente veo que permanentemente mandás video, información, y la verdad sé que estás haciendo un trabajo desmedido de poder estar en los lugares de los hechos, esto de estar buscando soluciones de abastecimiento de agua, bueno, a todos los colegas que están en Defensa Civil y demás, y contanos un poquito cómo se está viviendo la realidad ahí, en el lugar de los hechos.
Bueno, en este momento el fuego ha disminuido, no porque se lo haya extinguido, sino porque simplemente no tiene mucho más para quemar, ya ha quemado casi todo a su paso. Prácticamente Cholila ha quedado rodeado por el fuego y ya consumido. No hubo que lamentar víctimas fatales, solamente 4 viviendas perdidas, pero sí hay que agregar esto, o sea, pareciera que fueran pocas 4 casas, pero si contabilizamos las miles y miles de hectáreas que fueron prendidas a fuegos, se pierde la pastura para el ganado, y Cholila vive mucho de la actividad ganadera, tanto ovina como bovina, y los pobladores me han manifestado que aquí a 3 años no va a haber pasto en el suelo y cómo van a hacer para subsistir. O sea que aquí el problema pasa a ser el post-incendio, si bien todavía no terminó, hay que hacer la guarda de ceniza, el enfriamiento. Van a venir seguramente, te vas a enterar la semana que viene, un nuevo foco de incendio en Cholila, que tiene que ver con esto de no comunicar bien, que en esto ha tenido problemas el gobierno de Bussi con los incendios, cuando estaba la famosa palabra circunscrito. Ahora ha tenido problemas el gobierno de Nacho Torres con el famoso controlado, está controlado, entonces, o con el reactivado. Entonces esas palabras han traído, son palabras que la gente toma como negativa y como alarmista, porque se reactivó y la gente piensa, con los incendios hay que hablar que aumentó o disminuyó en el tramo de su trayecto, para no alarmar, porque hay veces que hay mucho humo en la zona, la gente se alarma mucho, y es porque el monte va quemando bajo, a poca altura, la atmósfera da para que las condiciones quede el humo ahí, y no como cuando era peligroso, nadie se daba cuenta que era peligroso, que fue hace 10 días atrás, cuando habían 40, 50 metros de lenguas de fuego, pero ¿qué pasa? Se hacía como una erupción volcánica, el humo tomaba mucha distancia en altura y pasaba por arriba nuestro. Claro, nosotros estábamos, veíamos el cielo despejado, entonces nadie se preocupaba. Entonces, en esto las autoridades van a tener que ponerse a trabajar para tener un lenguaje que sea real, real, para no alarmar. En los mismos gobiernos alarman cuando dice está controlado y la gente ve fuego por todos lados. Entonces no le genera confianza a las autoridades. Y en ese punto he tratado yo de utilizar un lenguaje que la gente entienda mejor y explicarle. Por ejemplo, en este momento, de 0 a 100, el fuego está en un 15%. ¿Me entendés? Ya está casi disminuyendo muchísimo, porque les explico, ya no queda lengales, coihue, alerces milenarios para quemar, sino que ahora hay monte bajo, chacay, nire, que es el nire achaparrado, que no tiene más de 2 metros de altura.
Parecido entonces, al piquillín, una cosa así.
Claro, queda como en el monte bajo, entonces muy separado, esparcido por pampas, por mallines, por parte de pastura de coirón, lo que es más tirado al eleque. Entonces el riesgo va disminuyendo, el fuego no puede recuperar el poder que tuvo. Entonces, bueno, aquí se han empezado a ir todo, ahora queda la guarda de ceniza, atender algunos focos que durante el día van no reactivar, escúchame bien, porque esa palabra no hay que utilizar, sino que durante el día van a seguir su curso de mínimo a máximo, ¿no? En la noche, en mínimo, por las temperaturas propias de la cordillera, que disminuyen a 10, 12 grados, y en el día aumenta la temperatura, y tenemos temperaturas de casi 34 grados con 30, 40 kilómetros de velocidad de viento, y es normal, es la dinámica del fuego que tenga un mínimo, un máximo, ¿no? Entonces hay que sacar la palabra circunscribir, controlar, reactivar, sobre todo para no alarmar, porque la gente vivió en estos incendios un gran trauma producto de la alarma, del lenguaje que han utilizado la comunicación oficial y en algunos casos la no comunicación oficial, porque digamos llegó tarde la comunicación oficial, se armó un comité, se juntaban todos los días y para cuando el informe del comité salía ya Cholila Online había hecho 10 vivos y la gente ya había visto en el lugar que después se contradecía con el informe oficial, porque yo filmaba en vivo. Hicimos un récord de filmación en vivo que duró 9 horas seguidas. Entonces la gente seguía como si fuera un canal de televisión, Cholila Online, a través de Facebook Live, la transmisión de streaming en vivo, y veía en el propio lugar a su vecino que estaba trabajando en la brigada, al bombero. Conocía a las autoridades porque la entrevistábamos y los mencionábamos, porque no eran conocidos. Veía en qué campo estaba, le explicaba la temperatura, le explicaba la velocidad del viento en ese lugar y explicaba que no todos los lugares van a tener la misma temperatura y la misma velocidad producto del cambio climático. El cambio climático no solamente afectó al frío y al calor, sino que también al viento. Los vientos, no hay un... Vos estamos acostumbrados a mirar el pronóstico y decir, hoy hay 30 kilómetros de viento, pero no es así. El cambio climático te puede dar que hay 10 kilómetros de viento a la mañana y te puede dar a las 6 de la tarde 60 kilómetros de viento y en esa variante el viento no proviene de un solo punto cardinal, sino que puede cambiar hasta 3 veces su orientación. Claro, y esto es lo que explicamos nosotros a las autoridades, porque las autoridades comunican una versión, y está el polo ahora acá, y la autoridad le comunica viento norte-sur, y el polo ahora está acá, y dice, no, si acá está corriendo oeste-este, me están mintiendo las autoridades. Y las autoridades no, quizá no lo hacen con el ímpetu de mentir, sino que ellos agarran el pronóstico y miran el Servicio Meteorológico Nacional. Y no está acá. Por ejemplo, las mediciones de lluvia, cuando se dan en Cholila, nunca llueve en Cholila. ¿Sabés dónde llueve? En el lago Cholila, lo que es la cordillera. Y eso yo lo sé. El que no es de acá no lo sabe. Entonces han comunicado que llovía, que llovía, que llovía. Y no llovió. Entonces la gente se enojó mucho con las autoridades. Pero eso es por no hacer un análisis profundo del lugar, hablar con la gente del lugar. Y en mi caso se complementan las dos cosas. Conozco el lugar, conozco los pobladores, conozco los campos, y además estoy estudiando este nuevo dinámica del fuego juntamente con el cambio climático. Las estaciones se han corrido. En Cholila, por ejemplo, corría a viento en septiembre, se fue corriendo a octubre, se fue corriendo a noviembre, y ahora se corrió el viento a diciembre y enero. Entonces, esta modalidad y grado de fuego es nueva, nunca vista, porque vos complementás en enero viento y calor, y la convectiva del fuego hace también que se generen nuevos vientos dentro de un cañadón que tiene también su propio viento, se cruza con el viento del fuego, genera un nuevo viento, se han generado torbellinos. Nosotros hemos filmado en vivo, transmitiendo en vivo, nos agarró un torbellino, y en una pileta pelo pincho que se estaba preparando para la carga de agua, que todavía no tenía agua, la voló prácticamente a 100 metros de altura y a 200 metros de largo, de distancia, a esa pileta. Por eso digo que el cambio climático está cambiando tanto. Hemos visto torbellinos de ceniza negra. O sea, hemos visto torbellinos negros. Ha sido como una película de terror. Pero ¿qué pasa? La gente se asusta porque ve cosas nuevas. Entonces hay que explicarle que esto es producto del cambio climático, porque realmente se asusta. Si vos ves un torbellino negro y pensás que es el apocalipsis. Claro. Si vos ves lluvia de brasas caer, porque el fuego tiene tanta velocidad con el viento que te arroja como una lluvia de fuego. Y esas cosas nuevas a la gente les asusta. Entonces hay que tratar de llevar con una comunicación que se adapte a la región, que se adapte al cambio climático que existe. Y bueno, producto de estos incendios que arrancaron el 9 de diciembre con un rayo en el Parque Nacional Los Alerces, y que se juntó con este incendio que viene de Puerto Patria del Hoyo, Puyén, el Coihue, que fue intencional, y se termina juntando los dos fuegos en la jurisdicción de Cholila, hay algo así como 100.000 hectáreas, que esto difiere de la información oficial. La información oficial habla de 35.000 hectáreas. Darío Fernández de Cholila Online le dice que nada más que en el parque y Cholila son 100.000 hectáreas. Entonces, yo no soy opositor al gobierno, yo comunico la realidad. Si ellos quieren venir a medir con un GPS, los invito. Pero bueno, yo comunico una cosa y el gobierno otra. Pero no tiene que ver con que lo esté haciendo yo mal. La gente se ha dado cuenta que la otra parte está equivocada. Y por eso mismo vienen las dificultades entre las autoridades y la gente. De aquí, por ejemplo, Javier Cuna, funcionario de Florencia Papayani, ministra de la familia, se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque el señor estaba firmado contra un ventanal charlando, mientras a la gente se le quemaba las casas, había fuego en la Villa Lago Rivadavia, y el señor tenía viáticos, camionetas, vianda, tenía comida, y estaba alojado en unas cabañas. La gente lo quería lastimar, lo quería ejercer violencia. Tuve que contener a la gente diciéndole que eso era un delito, que iban a recibir obviamente una denuncia de la misma provincia, pero también le dije al funcionario, por favor, si no vas a trabajar, andate. Andate porque estás generando la reacción de la gente. Entonces también actué un poco como mediador, también señalando a los pobladores que había que visitar, porque la agenda que le arma al gobernador, por ahí fueron a visitar a un empresario, un lodge, que ni siquiera es de Cholila, que no se vio ni lo más mínimo afectado por el fuego. fueron a visitar a una gnocchi del Senado, que es Débora Felkentein, que es de Carlitos Linares. Entonces, claro, Carlitos Linares, como llevaron a las autoridades a visitar a su gnocchi del Senado, después salió hablando de que el trabajo fantástico de Laura Mirante. Y la verdad que acá no hay ningún trabajo fantástico de ninguno. Porque que Laura Mirante ponga en su camioneta un tótem con una motobomba y ella salga a querer apagar incendios, la verdad que eso habla de que estamos muy mal como Estado. Tiene que cumplir un rol político con una función pública que mucho difiere a estar cumpliendo un rol que están cumpliendo los particulares, ¿no? Tratando de ir a apagar incendios y cuando no saben colocar un orri de una canilla. No es fácil manejar un tanque tótem de 1000 litros con una 4x4 y una motobomba de 2 pulgadas. Y aparecieron varios funcionarios después de que se le dijo que no trabajaban con esos tótems detrás de la camioneta. La embarraron peor, porque la gente necesitaba ese equipamiento y no lo tenía. Y veía que andaban funcionarios de segunda y tercera línea haciendo, entre comillas, pantomina, como se le llama acá, de una situación que no hicieron nada. Y aquí no es que sea opositor, marco una realidad. El gobernador lo eximo de esta situación porque, a ver, yo no creo que el gobernador haya mandado a que carguen tótem y que se hagan los brigadistas. Y ni siquiera los brigadistas, los bomberos voluntarios, que se hagan los particulares. Acá hay cuadrillas que se hagan hay brigadas, se pusieron nombres, de particulares que se juntan a 4x4, cargan un tanque tótem, cargan una motobomba 2 pulgadas y van, están capacitados. Yo lo he mostrado en vivo y en directo, ya van dos filmaciones que en 15 minutos rodean un fuego, hacen las mangas, hacen el pasadillo con motosierra y atacan el fuego y lo destrozan. Pero esos son gente que se ha capacitado también externamente, tienen una muy buena capacitación, una muy buena organización, y que te vaya un funcionario que lo único que está acostumbrado a hacer, hablar para los medios, y de repente vos lo ves cargado con un tótem, una motobomba, y bueno, evidentemente el fuego va a seguir.
Bueno, Darío, la verdad ha sido muy clara tu mirada y yo la comparto, que seguramente el gobernador no lo eximo también de esta dialéctica actoral o funcional de algunos funcionarios, y de seguro viendo el comportamiento del accionar del gobernador, veo que también hay algunos que quieren sumarse a esa mochila y le están errando de la manera. Te tengo que te invitar para la semana que viene, te voy a invitar,
último,
pero esperemos hacer bien la nota. Sí,
sí, por último.
Porque el impacto, me está diciendo, Merino me está diciendo que tiene que entrar a una reunión y tengo que hablar con
el intendente. Dale, vamos con Gerardo. Y un saludo a Gerardo, que también llamó para colaborar, el intendente Trelew. Recordárselo en la nota ahí de parte mía, le agradecemos mucho su colaboración.
Dale. Un abrazo, Darío, y después por interno te llamo y arreglamos para la semana que viene.
Dale, Mario.
Un abrazo. Ahí estamos. Llámalo ya y...